Vamos a hablar de la tertulia, vamos a hablar de la polémica, vamos a empezar con eso que se juega esta noche y que todos los madridistas y barcelonistas van a estar atentos, sobre todo los barcelonistas mañana y los del Madrid hoy. La remontada, la palabra que tienen en la mente, las nueve letras que todos quieren que pasen hoy. ¿Creemos en la remontada, Víctor Tejedor? Muy buenas.
Se cree y se puede, por supuesto que sí.
Daniel Grau, no te pregunto, ¿crees en la remontada?
Por supuestísimo, nuestra fuerza eres tú, como dice el spot.
Edu García, ¿tú crees en la remontada?
Difícil, pero posible.
¿Y David Lora, muy buenas?
Yo no creo, pero me gusta el ambientazo que se va a montar en el Bernabéu.
Este no es español, es nada.
Este no es español. Bueno, quiero que me digáis si creéis en la remontada de ambos y cuál veis más difícil.
Mucho más difícil que pase el Barça y también por las sensaciones que ha estado dando durante la Champions.
Sí, yo también pienso que el Barcelona lo tiene bastante más difícil. Aparte de por lo que dice Víctor, de la diferencia de que no es lo mismo un 4-0, un 4-1, marcar un gol fuera de casa, sino también por el rival. El Bayern de Múnich está aplastando, está pisando allá donde va, está aplastando a cualquier equipo y lo ha demostrado incluso en Champions con la Juve y ahora con el Barça.
Sí, yo estoy con Grau, yo creo que es más factible la remontada del Madrid, primero por el resultado que se trajo de la mano y segundo por el rival. No, el Bayern de Múnich yo creo que es el equipo más en forma y más temible de Europa. Yo pienso que, bueno, veremos esta noche qué hacen los madridistas en el Bernabéu, pero yo creo, veo fundamental basar la remontada en irse ganando al descanso con la portería cero, aunque sea solo 1-0.
Bueno, Lola, ¿tú qué veías a los alemanes en la final?
Bueno, yo creo que el Madrid lo tiene más difícil, evidentemente, por estadística el Madrid tiene que meter 3 y el Barça para ganar tiene que meter 5, porque si mete 4 no se sabe qué puede pasar. Y de todos modos, el Dortmund es un rival mucho más asequible, aunque no lo demostró en el Westfalen Stadium, que el Bayern, porque el Bayern está intratable.
Y sobre la Messi dependencia, ¿qué me contáis? Messi dependencia, no está al 100%, lo metieron un poco infiltrado, ¿qué me contáis de esto?
Sin duda que él se demostró el otro día también en San Mamés, ¿no? Que el Barça hizo una primera hora de partido malísima, sin fluidez, sin ritmo, y bueno, salió Messi y pareció el Messi de siempre, ¿no? Recuperó un poco las sensaciones y el Barça se ciña eso, ¿no? A Messi, a que Messi revolucione y meterle por lo menos un poco de miedo a los alemanes, pero yo creo que los alemanes harán un gol casi seguro en el Camp Nou.
Sí, yo creo que los alemanes tienen suficiente experiencia como para no tener miedo a Messi, como parecía que sí que lo tenía el PSG, que también tenían experiencia, pero algo les pasó, se vinieron abajo en cuanto salió Messi. Yo creo que al Bayern no le va a pasar eso.
Sí, yo también pienso lo mismo, que el Barça tiene un poco de Messi dependencia, de que tiene que depender de él, aunque solo sea su simple presencia en el campo, para empezar a jugar. Que prefiere dejar en el banquillo a jugadores como Cesc Fàbregas, David Villa o incluso algún canterano que prometía ser una estrella mundial como Thiago, que también lo deja sentado y no lo saca en todo el partido, mientras Messi, cojo y andando, juega 90 minutos. Edu, incomprensible,
Edu,
pero...
Edu pide paso.
Sí, yo creo que mira, el Barça ganó, yo creo que la Liga en noviembre, diciembre, y yo creo que gestionó...
La ganó, la tiró el Madrid.
Sí, la tiró, pero ya la tiene ganada, ya la tiene en la mano. Yo creo que gestionó muy mal en los meses de enero y febrero el Barcelona, sobre todo porque podía haber dado salida pues a jugadores jóvenes, a Tello, gente es importante, a Thiago igualmente, dar descanso a Xavi, incluso a Messi, darle descanso, porque para la Liga Española, Messi y Cristiano, para ganar al Levante o a los Osasuna, no son imprescindibles, y sobre todo en casa. Y esos momentos eran los que tenía que haber puesto el Barça para dar descanso también a Piqué y a los jugadores de atrás y empezar a un poco a dar frescura para estos meses de marzo y abril.
Alguno ni para el Atlético de Madrid es imprescindible.
Edu, una cosita, ¿tú crees que esa falta de gestión o la mala gestión que hizo el Barça en esos meses de enero-febrero, crees que se debe a la baja de Tito, esa falta de Tito que...?
Bueno, yo creo que Tito desde Nueva York también gestionaba todas las operaciones del Barça, ¿no? Y yo pienso que fue un poco intentar asegurar la Liga antes de todo, y lo hizo el Barça pues en enero-febrero, vimos que aplastaba a los rivales, y luego yo creo que ha llegado un poco fundido al mes de abril, donde de verdad te juegas la Copa del Rey, lo vimos, y de verdad donde te juegas la Champions.
Bueno, ya que habéis hablado de Tito, quiero plantearos la pregunta de ¿se lleva mal Guardiola con Tito? ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que la relación no es que se lleven mal, pero tampoco es una relación tan cercana.
Pero antes eran prácticamente hermanos, ¿no?
Sí, bueno, o eso te vendían desde el periodismo de Barcelona.
Sí, también creo que que Tito Vilanova no pinchaba mucho cuando estaba Guardiola, lo pensaba, pese a que siempre quería como quitarse presión en él y decir lo compartimos todo y tal. Yo creo que las últimas decisiones y las decisiones importantes y en todo momento las tomaba Guardiola. Y Tito era pues su compañero, su aliado, su mano derecha, pero que no tomaba decisiones como quizá ahora sí que estaba tomando Roura cuando no estaba Tito.
Bueno, y se corrobora el fin de ciclo, esa palabra que tanto miedo tiene todo el mundo. ¿Quién cree en el fin de ciclo aquí, Tejedor?
creo en el fin de ciclo y en todos los finales y las finales que puedas conocer y... No, la verdad es que es una tontería, desde luego.
Yo estoy con Víctor, ¿eh? Me parece una tontería hablar de fin de ciclo cuando un equipo ha ganado por decirlo de algún modo, la que dicen que es la mejor liga del mundo. Ha ganado la mejor liga del mundo, hasta las semifinales de la Copa le ha ganado un rival que ganó la mejor liga del mundo el año anterior y le está ganando un rival que es que...
Pero, ¿desde cuándo juega el Barça la liga inglesa, Ronaldo?
Yo no he dicho que la liga inglesa sea la mejor del mundo.
Yo sin duda lo de los fines de ciclo, comienzos de ciclos, mira, yo pienso que el Barça ahora mismo es el año del sextete, podemos decirlo así, fue el que marcó la diferencia con el Madrid, porque en los dos últimos años han estado muchísimo más igualados que ese primer año de Guardiola. Y el gol de Iniesta yo creo que marca el antes y después en la historia del Barça.
Pero Eduardo, no se puede vivir siempre de la renta de haber ganado un año seis títulos. No, o sea, por eso, listón tan alto, pues todos los años no puede ser igual.
Por eso lo digo, que el Barça igual, si no hubiera marcado ese gol Iniesta, que es el comienzo de todo, se estaría hablando de un Barça fantástico, igual que un Madrid fantástico, y no habría ni ciclo ni fin de ciclo. O sea que son detalles, como en el fútbol, en todo son detalles. Igual el Madrid hoy por dos detalles se pone 2-0 al descanso y te acaba remontando, nunca sabemos.
Bueno, vamos a hablar de esa palabra que tanto hemos dicho en el programa, remontada. ¿Vosotros qué pensáis de todas estas campañas que se hacen en torno a ella, que hace el Barça, que hace el Madrid, arengando a todos los aficionados para que apoyen al equipo? Yo creo que son necesarias, pero ¿vosotros qué opináis? ¿Sirven de algo realmente? ¿Marcan algún gol?
Pues mira, yo ya te lo comenté el otro día, que estuvimos hablándolo otra vez, y yo pienso que no es que sean necesarias. A mí me parecen muy bonitas, porque el fútbol es un espectáculo y esto también forma parte del espectáculo, intentar conseguir una mayor atracción de seguidores. Fíjate, el Dortmund lo hace cada semana, o sea, juegue partido de Liga, de Copa, de Champions, el Dortmund hace un vídeo, lo sube a su cuenta de YouTube y los aficionados pueden verlo allí.
Y fíjate el ambiente que hay en Dortmund. ¿Tú qué piensas, Tejedor, sobre esto? Un tío sí. De Zaragoza.
Ah, sí, desde luego, estas campañas siempre vienen bien para la afición. Quizás los aficionados sin vídeos también animarían de la misma forma, pero sí que cuando llega el minuto 10 y ves que tu equipo no responde, pues pueden ayudar esas campañas.
Sí, también, a mí también me parece muy bien y además, yo qué sé, pues motivan a los aficionados e incluso yo creo que se motivan a los jugadores mientras están haciendo. Y yo qué sé, que marquen el primer gol, pues eso no lo veo. Eso tienen que hacer los jugadores en el campo.
Bueno, en control dicen que hablemos de fútbol, porque está hoy Carlos Gutiérrez, que está invitado y ayudando a Daniel Santiago, que está de técnico, por eso no lo están escuchando ustedes, y seguro que lo echan mucho de menos. Y por eso vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la zona del descenso, vamos a hablar de esos 6 equipos que están ahí en un pañuelo, Osasuna, Granada, Deportivo, Real Zaragoza y Mallorca. Unos equipos que están ahí en una horquilla de puntos que son 5 o 6 puntos y... que ¿quién pensáis? Decidme los 3 candidatos que tenéis vosotros para bajar a la segunda división española.
Pues mira, empiezo yo. Yo tenía el Valladolid en mente, pero el punto que sacó con el Sevilla yo creo que le da la salvación, porque tenía un calendario difícil. Y para mí Mallorca, Granada y Celta son los equipos que van a descender.
¿Por ejemplo, Grau?
Yo, más que pensar, bueno, también lo pienso, pero me gustaría que descendieran el Celta, el Granada y, por supuestísimo, el Osasuna.
El Osasuna es equipo que siempre se salva y estáis siempre
y que todo el mundo quiere que
quemándose los pies. Eso ya no lo sé. Tejedor, ¿quién quieres que baje?
Yo creo... Hombre, más que quiero... Creo,
¿crees?
Creo que bajarán, Mallorca, Celta y Granada, como ha dicho Chino. Más que nada porque Depor, Osasuna y Zaragoza pues tienen esto que nadie sabe qué es, pero que se van a salvar. Es algo que está ahí,
tienen,
en el aire.
Tienen, no sé, algo, tocan madera, tienen la suerte...
No, pero ya no hablo...
La suerte de Agapito, la suerte del Endoiro.
Más allá de maletines, porque Granada también perfectamente puede hacer chanchullos. Tienen algo que tienen que estar en primera. Es algo así, no...
La verdad es que el descenso va a estar entre uno o dos puntos, igual hasta un empate de puntos y por gol a verás, no lo sé. Pero yo creo que van a bajar Mallorca, Granada y Osasuna. Creo y también lo desearía. De todos modos, me gustaría preguntaros a todos vosotros, a los 4, ¿cuál creéis que es este año los puntos que van a marcar el descenso?
Eso es, porque es una gran pregunta que se hace todo el mundo. Es, por ejemplo, al Athletic de Bilbao ya le podemos salvar, tiene 37 puntos, creemos que no va a palmar todos los partidos. ¿Dónde puede marcar la línea esa que dices se puede quedar en primera, la que asegura la permanencia? Los 40 puntos, 42 suelen ser, pero esta liga va a estar más abajo o van a empezar a ganar sospechosamente ahora todos los de abajo.
Aunque empiecen a ganar, como dices, sospechosamente, de 5 partidos como mucho te ganarán 3 y los que están en 30 se quedarán en 39 y la salvación yo la veo sobre 38-39.
Nada, yo al final yo creo que con 39 no te salvas, 40 mínimo.
He hecho mis cálculos y yo creo que el Zaragoza va a sacar 40 puntos y se va a quedar en primera. Así que o por golaveraje o por un punto o dos más, nos salvaremos.
Eso de cálculos. ¿Tú en la Romareda cuánto lo has puesto? ¿Crees que saca todos?
Pues victoria contra el Rayo, ganaremos en Levante, empataremos con el Bilbao empataremos con el Betis y el Atlético de Madrid ahí estará. El Betis y Atlético de Madrid marcarán la salvación, yo creo.
¿De qué depende? ¿De lo que pese el maletín o de qué depende?
No, dependerá del Betis si está jugando Europa o no, y el Atlético de Madrid pues según que haya hecho en la Copa del Rey.
Santiago me dice desde el control que me está chillando, que es un pesado. Granada, Osasuna y Mallorca. Un hombre que confía en el Zaragoza, y Carlos Gutiérrez me pone 20 Zaragoza, no sé lo que quiere decir.
Que va a ganar 20 veces la Liga.
20 veces la Liga. Y ponía el 30A, Tejedor y Urará, que tampoco sé lo que es. ¿Lorao?
Hoy es 30A.
Cuéntame, ¿para ti quién es el candidato al descenso y los puntos donde van a estar la barrera para los que se quedan?
Yo el otro día pensaba que iba, cuando vi ganar a Granada, vi ganar al Celta, vi al Deportivo ayer empatar, ¿no?
En Sevilla. Sí.
Yo pienso que va a estar, que tienes que conseguir 40 o más, pienso, pero
40 o más.
Pero vamos, no te puedo asegurar nada, la verdad.
Es decir, que tú eres de los que cree que van a empezar a ganar lo que no han hecho en toda la temporada, lo hacen ahora.
Sí, sí, sucede cada año.
Sucede cada año. Hablaremos de eso de que ganan todos los equipos al final la siguiente semana en TD. ¿Me dice algo?
Me gustaría hablar la semana que viene de la Real Sociedad. Muy interesante.
Sociedad, no hemos hablado, teníamos que haber hablado.
Todo lo que sobre todo el proyecto y la estructura.
Yo lanzo el tema del Metalist Kharkiv. Buen equipo.
Metalist Kharkiv me interesa muchísimo, pero sobre todo la Real Sociedad, que se está colando ahí en la Champions League. Y decirme muy rápido, ¿se va a consolidar ahí?
Hombre, ahora tiene una diferencia de 5 puntos. Yo creo que podría ser claro candidato.
Sí, es la clara revelación de la Liga.
Sin duda va previa de la Champions.
Sin duda.
Champions. Y nosotros nos vamos y hablamos más de deporte, dime.
Enhorabuena por tu programa.
Enhorabuena por el programa que se lleva Santiago, porque es nuestro técnico y nos aguanta siempre, nos aguanta todo. Señoras y señores, más deporte la semana que viene. Hasta entonces,
ese hombre.
Muy buenas.
¡Remontada!